Estamos con Gabriel León. Ustedes lo recordarán por libros como La Ciencia Pop. ¿Cómo estás, Gabriel?
Muy bien, ¿y tú cómo estás?
Bien, arroba Gabo Tuitero. ¿Qué se cuenta, muchachos? Estamos celebrando acá los 25 años. Te voy a preguntar por el libro, ¿cómo ha ido?
El libro va súper bien. Hoy me llamó mi editor.
Sí.
Y me dice que va a una cuarta reimpresión.
Oh,
no, súper feliz. Muy contento.
Excelente.
Muy contento. Venía pensando, de hecho, ahora camino. Yo vivo muy cerca acá. Me vine caminando. Y lo estaba escuchando, que hablaban de los 25 años que están celebrando. Y se me ocurrió la mala idea de pensar qué estaba haciendo yo hace 25 años atrás.
¿Y?
Estaba saliendo del colegio.
Sí,
qué bajón. Claro. El peor bajón en todo caso fue una vez que hacía clase. Y doy un ejemplo con Nirvana.
Y nadie cachaba.
Mi estudiante había nacido cuando Kurt Cobain ya estaba muerto.
¡No! Ese
fue el bajón máximo, ¿no?
Bueno, D'Angelo lo tenía ahí más o menos de esa, de esa edad.
De esa camada,
sí,
¿no?
Es de esa camada. Pero la bachata no se la quita a nadie.
Bueno.
Gabriel León, científico, escritor, investigador. En estos 25 años de la rock and pop, estamos hablando de mirar también hacia el futuro. Así como sí, tú sabes. Y de aquí a 25 años más, ¿qué podría estar ocurriendo? A ver, calentamiento global, me imagino que es un tema.
Pero es un ejercicio tremendamente complejo.
Sí, sí.
¿Y sabéis por qué es tan complejo, entre otras cosas? Porque nuestra escala está súper distorsionada.
Está muy rápido todo, ¿no?
Exactamente. Y el que lo hizo mejor, diría yo, para explicarlo, era Carl Sagan, que metió toda la historia del universo en un año.
Pensé que iba a decir Haroldo Maciel.
No, por favor, estamos hablando de ciencia seria acá.
Ya,
el gran Carl Sagan puso la historia del universo en un calendario. Y en ese calendario, que en el fondo comienza con el Big Bang el 1 de enero y termina el 31 de diciembre con nosotros, nuestro sistema solar se forma recién en septiembre.
Oh.
Poco tiempo después aparece la vida y toda la historia de la humanidad, que son desde hace 10.000 años, ocupa los últimos 21 segundos.
¡No!
Entonces, tratar de calcular dónde vamos a estar en 25 años más en ese contexto es súper complejo. Oh. Entonces, ¿cuánto tiempo pasó entre el primer vuelo en avión de los hermanos Wright y la llegada del hombre a la luna?
Hasta 50 y tantos años.
66 años.
Ah.
O sea, hubo gente que durante su vida vio despegar el primer avión y después vio llegarnos a la luna. ¿Cachai? Ya, entonces.
Pero si eso lo filmó Kubrick en un estudio,
pues,
¿no?
Oye, todavía hay gente que cree eso, es súper divertido. Yo cuando hago charla, oye, ¿quiénes creen que nunca? Y un montón de gente levanta la mano.
Sí.
Sin saber que en esa época era más fácil mandar a tres tipos en una lata a la luna que filmar lo que se vio en porque además fue un montón de rato, una hora y tanto que se vio en pantalla.
Es verdad.
Y además, otra cosa, ¿tú sabes cómo se mide la distancia de la Tierra a la luna?
No.
Con un láser, se dispara un láser a la luna
sí.
Y rebota en algo.
Exacto.
Hay un reflector en la luna que lo pusimos nosotros ahí y eso sirve para medir la distancia de la Tierra a la luna.
Es verdad, y ahora te querían de hecho enviar en unos pequeños láser para sacar información, digamos, del espacio sideral.
Por supuesto.
¡Qué maravilla!
¡Qué bonito!
O sea, y por eso, por la rapidez que es imposible saber en 25 años más.
Exactamente. No es que sea imposible, pero es un guatazo.
Ya
que nos vamos a tirar con unos chamullos. Porque imagínate tú los autos voladores. ¿De hace cuánto tiempo estamos manejando autos voladores?
Retrofuturismo.
Exactamente. Entonces hacemos 70 años que la gente se imagina y nunca llegó. Y otras cosas que nadie se imaginó llegaron y dejaron la escoba, como Internet.
Sí.
Nadie imaginó máquinas y menos conectadas. Y hoy en día probablemente la revolución más importante de los últimos 50 años sea Internet y va a moldear el destino de la humanidad probablemente con todo el impacto que implica, por ejemplo, la posverdad y cómo tú puedes crear realidades paralelas a punta puras mentiras. Es tremendo el impacto que Internet tiene en nuestras vidas.
Internet es, para muchos, es Dios. O sea,
exactamente,
altura...
pero es un Dios bien complejo porque hay que saber hablar con él.
Pero Dios es así también.
Pero Dios es así, pues, bien cabrón.
No, pero es que estamos adictos. Por nosotros además somos, de alguna manera... Independiente de que no hayamos nacido en el mundo ya digital, iluminado.
Claro. Tú no soy millennial, ¿no?
No. Yo soy Uncle Vincent, a mucha honra.
Muy bien.
Yo represento la experiencia acá.
Generación X,
sí.
Muy bien.
Epsilon, generación Epsilon.
Epsilon.
No, pero es impresionante porque somos los primeros, junto a los que ya nacieron, pero estamos en una primera etapa total y absoluta de esto.
Mira, para que la gente se haga una idea de lo cambiado que está el mundo, recientemente nomás. La esperanza de vida al nacer. En 1800, la más alta del mundo en esa época estaba en Bélgica.
¿Ya? Yeah.
Y hace 5 años atrás, el 2012, la esperanza de vida más baja estaba en Sierra Leona, que es un país de África bien pobre. Bueno, si tú comparas la esperanza de vida, o en el fondo de otra manera, hoy el hijo de un agricultor pobre del país más pobre de África tiene una esperanza de vida más alta que el hijo del rey de Bélgica en 1800. A ese nivel.
Oh.
A ese nivel. Entonces, hoy en día, en la historia, estamos mejor que nunca. Y da la impresión de que no, porque hay atentados y la gente se muere, pero hoy muere por guerras menos gente que en la historia de la humanidad.
Y la peste negra.
O sea, desaparecieron esas cosas. Hoy en día la gente vive mucho más, ¿cierto? Nos enfermamos, nos morimos de otras cosas al final, pero las epidemias desaparecieron.
Sí, po.
¿Ya? Entonces, es una época que es realmente impresionante. Imagínate que recién, el año pasado, por primera vez en la historia, murió más gente por exceso de comida que por falta de comida.
Pero sin embargo, igual hay un tema nutricional en algunos países.
Por supuesto, pero sigue siendo lejos la mejor época de la humanidad. Entonces es impresionante porque está la idea esta de que todo tiempo pasado fue mejor. Y no, po.
No.
Este es el mejor momento de la humanidad. Probablemente el mejor momento para estar vivo. Cambiando a una velocidad que es impresionantemente rápida y por lo tanto cuesta decir qué va a pasar en 2 años más y en 25 mucho. Pero vamos a hacer, pero vamos a hacer el ejercicio.
Hagamos el ejercicio.
Pero que la gente sepa que esto es un guatazo. Ya. Que vamos a tomar lo que existe y de ahí nos vamos a tirar con algunas cosas.
Sí, no hay nada que ver de eso. Estamos en la rock and pop.
Maravilloso.
A ver, por ejemplo, en cuanto a conectividad, es que estaba pensando como a tráfico vial. ¿Vamos a poder tener drones e ir volando?
Mira, yo creo que más probable que eso van a ser los autos autónomos.
Los autos
vamos a ceder, porque básicamente eso es un cálculo que los computadores pueden hacer muy bien, ¿cierto? Que estimar distancia, tiempo frenado, qué sé yo. Y es muy probable que los conductores autónomos sean mucho más eficientes en el uso de la energía.
Ajá.
Y en generar estancamiento de tránsito. O sea, tacos casi no va a haber, porque se van a coordinar. Imagínate que nosotros somos tan pavos que cuando en una calle de 2 vías hay trabajo, somos incapaces de ponernos de acuerdo y que pasen alternado uno y uno. Y eso aceleraría todo el proceso. Bueno, los autos autónomos harían eso. Ordenarían el tráfico de tal forma que fuera lo más eficiente en términos de tiempo y uso de energía. Entonces, me da la impresión a mí que el costo-beneficio entre volar un dron uno mismo, por ejemplo, y que nos manejen los autos, inteligencias autónomas,
ya,
es mucho más probable, me tinca mi costo-beneficio, que pase eso. Porque la gente va a encontrar que es la raja.
Yo pensaba lo del dron por retrofuturismo.
No, por supuesto.
Porque pensábamos el auto volante, sí.
Es que es súper divertido porque es poco probable que tengamos autos voladores pronto. Por todos los riesgos que implica tener un aparato de naturaleza volando. Y es muy probable, como te decía, que por costo-beneficio, porque es más fácil hacer autos eléctricos que drones, que puedan llevar personas, es muy probable que terminemos con autos autónomos. O sea, tú vas a pedir tu auto con tu celular, por ejemplo, tipo Uber, y va a llegar a buscarte un auto sin chofer. Por lo tanto, a lo mismo la hora, si llueve, qué sé yo.
Como ya lo estaba probando DHL, creo, algo así.
Están probando, exactamente. Y es muy probable entonces que todo este tráfico dependa de inteligencia autónoma.
Y D'Angelo me está poniendo que Noruega es el primer país en apagar la señal FM.
Claro.
Pero acá todavía tiene credibilidad la radio.
Sí, no, es que no tiene que ver con eso. Tiene que ver con la cantidad de señales distintas que tú puedes mantener en el mundo digital.
Claro.
Sí, esa es toda la ventaja. Es como la televisión. Te caen por frecuencia alguno.
Esa la venimos escuchando, la de la televisión digital.
Bueno, pero la televisión digital, la gracia que tiene, se puedes meter un montón de canales a la misma señal. Entonces, lo de la radio es exactamente la misma lógica. Ahora, ¿por qué pasó eso? Porque antiguamente, piensen en este estudio, por ejemplo.
Uh-huh.
Piensen en la cantidad de plata que hay metida acá, po, ¿cierto?
En mi persona, en mi bling bling que ando
trayendo. Por supuesto. Entonces, pero piensa que ahora una persona con un micrófono se hace un podcast.
Sí,
y tiene garantizado, gracias a la tecnología, un espacio que eventualmente puede ser parte de esta red digital. Entonces, es mucho más democrático. Te da la oportunidad de que más gente disfruten de esto, porque antiguamente tener una radio era una locura, era una industria. Sí. Pero hoy en día tú con un micrófono puedes tener una radio. ¿Cachai? Para eso apunta.
Y hoy día estamos en los 25. Hashtag RP25. Estamos también en Instagram, Rock and Pop CL. Escuchamos a los Killers, The Man, y seguimos con The Man. Gabriel León, escritor, científico, un iluminado a esta altura, es un Illuminati, un adulto índigo entre nosotros.
Hashtag RP25.
6:27. Estamos con Gabriel León, científico y escritor, aún acá. Gabriel, vamos a dar un par de consejos, después vamos a ir un corte, pero ¿te quedas con nosotros un rato más?
Por supuesto.
¡Excelente! Porque para hablar del rol de la ciencia y todo lo que se viene acá en adelante, quizás hablar de nuevas ideas para nuevos libros.
Por supuesto.
El último día perfecto del cosmos de Carl Sagan.
¡Qué lindo!
¡Qué lindo ese momento, ¿no? Cuando se acaba el mundo, qué lindo, ¿no? ¿Qué se te pasa por la cabeza hacer con una caja, unas tapitas o una botella de cerveza Sol? ¡Pap, pap! Ponle pila a tu creatividad, inspírate y crea lo que quieras. Si compartes tu creación en Instagram, usando hashtag EspirituLibreCL, estarás participando por invitaciones VIP al Festival Internacional de Innovación Social FIS, el 8 de diciembre. Cerveza Sol es un espíritu libre. Y vive una experiencia única. Entra a la cancha del Estadio Monumental y realiza pruebas de habilidad futbolística en el entretiempo de un partido. Solo debes seguir en Facebook o Instagram a BAT69 Chile, subir una foto consumiendo, en forma responsable, por supuesto, whisky BAT69, el de la legendaria botella verde, y ya estarás participando. BAT69 is back. Bueno, vamos a hacer un primer corte recordándoles que, por supuesto, se comuniquen con nosotros con el hashtag RP25 en este día de efemérides. También en Instagram estamos con Rock and Pop CL y en Facebook con Rock and Pop Chile. Vamos y ya volvemos. 6:36, estamos en el radar Rock and Pop con Gabriel León. Hablemos un poquito de ciertos chantas de ayer y del hoy.
Qué divertido.
Pero nada. No estoy pensando en ningún chanta que está en las noticias actualmente.
No. Hay harto.
Hay harto.
Material,
¿no?
Hay,
hay material
en la fila.
Pero, ¿Nostradamus era un chanta? Como lo dice el Clinic.
Yo creo que Nostradamus aprovechó en el fondo de nuestra debilidad en encontrar patrones por el final. Entonces tú miráis la interpretación y son súper rebuscadas, así como el gran varón de la Tierra Norte. Ah, oh, sí, la de Noruega. Y como que al final calza igual que el horóscopo, ¿cachai? Se llama efecto Forer eso.
A ver, por favor, profundicemos
en eso. Es un experimento precioso. Juntaron un montón de gente en una sala y trajeron a un astrólogo muy famoso. Quien solamente con el nombre y la fecha de nacimiento y su hora le sacó la carta astral.
¿Ya?
Muy lindo. Y cada persona recibió después personalizada su carta astral, ¿ya? Y tenían que leerla. Entonces esto en una sala de clase. Y luego le piden que califiquen qué tan certera era la carta astral del 1 al 5. 1, nada certera, y 5, igual a mi vida. Es como tal cual. Y la inmensa mayoría de la gente la calificó con un 5. ¿Ya? O sea que su carta astral era muy precisa. Y luego les pidieron que metieran la carta dentro del sobre y se la pasaron a la persona que estaba sentada delante.
¿Ya?
Y la gente empezó a leerlo y se empezó a reír. Porque eran, todos recibieron exactamente lo mismo. Y sin embargo, todos pensaron que los describía perfectamente bien. Y eso se llama efecto Forer, que es una tendencia en nuestro cerebro de aceptar como verdadera cualquier predicción que se nos haga, sobre todo cuando viene una figura de autoridad. Y en este caso, era un astrólogo reconocido, ¿cachai?
Qué Pero básicamente excelente.
Es eso. Yo tengo un amigo que es periodista y su práctica fue escribir el horóscopo en una revista.
¿Ando por acá en el cuarto piso? No,
ando un poco más lejos. Y siempre le escribía cosas muy bacanas a su polola. Entonces lo mantenía súper contento.
Excelente.
Notable.
Por ahí teníamos a Pedrito Engel, claro, por acá también.
Hasta que terminaron y el horóscopo cambió drásticamente.
El horóscopo se volvió mustio.
Malo, no, y ojalá te mueras.
¿Y qué más en cuanto a los megaterremotos y esas cosas?
Bueno, a ver, va a seguir terremoteando. O sea, a ver, espérate un poco. A mí me risa de repente cuando la gente le agradece a estos chantas que presentan terremotos porque les permite estar preparados. Y como viejo, vivimos en el país más sísmico del mundo. O sea, si va a terremotear en alguna parte, va a ser en Chile. Y nosotros a esta altura ya deberíamos saber más o menos qué hacer, qué cosas tener a mano, ¿cachai? Así como que, ¿va a amanecer mañana? Sí. ¿Va a haber un terremoto en Chile en algún momento? Sí. Por supuesto que sí. Entonces, afortunadamente, nuestro país aprende siempre la experiencia. Se nos inunda todo y hacemos puentes más buenos, qué sé yo. Y afortunadamente nos enseñó a construir muy bien.
Sí, eso ya. No cabe duda.
Nuestros sismos son más o menos profundos, no son superficiales como los que ocurren en otras partes del mundo. La gente dice, oye, un terremoto grado 5 y se cayó un país.
En Italia, pero era ejemplo, a 5 kilómetros.
A medio metro de profundidad. Pues entonces, sí, claro, ahí cambia la cosa. Nuestros son varios kilómetros de profundidad, entonces ojo con eso también. Pero igual construimos bien. Yo no sé si han visto ustedes, por ejemplo, imágenes de terremotos de otros países, cuando se derrumba un edificio,
o sea, México,
no hay fierro. Sí. Acá los edificios están llenos de fierro. Bueno, porque aprendimos a construir, porque si no construimos bien se nos cae la mitad del país. Va a seguir terremoteando, ¿ya? Probablemente nuestra red de respuesta va a ser mejor. Ya no nos va a pasar esto que nos quedamos sin comunicaciones, porque va a haber nuevas formas de comunicarse. Probablemente aprendimos de los teléfonos satelitales, que son clave. Acuérdate que el terremoto del 2010 hubo un momento en que el país se incomunicó.
Sí,
teníamos una pura carretera importante que se cortó y no había comunicaciones porque se cayeron las torres de telefonía móvil y quedó incomunicada la parte de la región del Biobío, que es la más afectada. Entonces, ese tipo de cosas no nos debería volver a ocurrir. Pero va a seguir terremoteando, por supuesto que sí, y deberíamos estar preparados.
Gabriel, te estoy dando en un potpurrí, aprovechando tu presencia. Acá estamos con Gabriel León. Los antivacunas, que ha sido un temazo.
Bueno, lo más probable es que empiece a retroceder.
¿El antivacunismo o el vacunismo?
No, el antivacunismo, y básicamente porque está quedando la escoba. Hoy en Europa hay una epidemia más o menos descontrolada en Rumania, Italia, Francia, Alemania, de sarampión. Con decenas de miles de casos y varios muertos, varias decenas de muertos. El sarampión es una enfermedad bastante grave y se nos olvidó. Y aquí hay una paradoja que es re interesante. Las vacunas son víctimas de su propio éxito. han sido tan buenas erradicando casi por completo enfermedades que las personas creen que ya no son necesarias para la vacuna. Porque ya no existen casi las enfermedades, ¿cachai?
Claro.
Pero si nos dejamos de vacunar, van a reaparecer porque no son enfermedades erradicadas. Enfermedades erradicadas es solo una, que es la viruela. Esa ya no existe, así que nadie se vacuna contra la viruela. Y estamos a un paso de erradicar la polio, la poliomielitis.
Sí, la poliomielitis.
Fíjense que Chile fue el tercer país del mundo en erradicar la polio.
¡Wow!
En 1975. Nuestro programa de vacunación históricamente ha sido un ejemplo en América. Entonces, no nos tomemos esto para la chacota. Ahora, mi impresión es que esto va a ir disminuyendo porque la enfermedades van a ir aumentando y se va a hacer conciencia de nuevo lo necesario que es mantener a la población vacunada.
Sí, porque había un temazo...
Es tremendo, no sí. Es tremendo. Sobre todo porque los más afectados son niños pequeños, ancianos, personas con sistema inmune deprimido, que son los que son los más afectados cuando se pierde la inmunidad de grupo, que es esta inmunidad colectiva. Exacto. Que le brindamos al resto cuando estamos vacunados nosotros. Entonces... Yo creo, mi impresión es que debería ir bajando esa tendencia.
La única vacuna que va subiendo en el ojo, en la córnea derecha.
A esta altura, la retina, viejo, ya pasó para adentro, llegó al hueso. Vacunazo, sí.
Escuchamos Arcade Fire, Wake Up. Estamos con Gabriel León acá en el Radar Rock and Pop. RP25 es el hashtag para comunicarnos. 6:47, recordamos seguir con el hashtag RP25 después de esta conversa con Gabo Tuitero, Gabriel León. Voy a estar ahí leyendo algunos comentarios. Hablemos un poquito de el lado más de la medicina.
Oh, eso se viene notable.
Se viene
notable por varias razones.
Primero porque la AFP tienen razón. Vamos a vivir hasta los 120 años.
Bueno, y ese es un, entre comillas, problema.
Sí.
Efectivamente, vamos a vivir mucho más tiempo gracias a los alamaces en medicina, alimentación, en cuidado, qué sé yo. Pero nos vamos a empezar a morir de otras cosas. Ya no nos vamos a morir de influenza ni de neumonía, pero nos vamos a morir de Alzheimer, Parkinson y cáncer. El cáncer es una enfermedad de fatiga material en muchos casos. O sea, entre más viejos somos, más probabilidades tienes de que te dé cáncer. Entonces, esas van a ser. Y por tanto, las curas van a estar puestas ahí. Y ya hoy hay avances revolucionarios en el tratamiento del cáncer. Hay una terapia que se llama CAR T-cells y que toman tu sistema inmune, lo modifican genéticamente, te lo vuelven a poner dentro y ese sistema modificado ataca a los tumores.
Oh.
Y esa es una terapia que ya se está vendiendo en Estados Unidos, fue autorizada este año, hace un poquito meses atrás.
O sea, en el fondo te escanea y te ataca.
Exactamente,
ahí.
El problema es el costo. La terapia, por una vez, vale $400,000. O sea, es Jesus. 300 millones de pesos, sí. Es casi 400 millones de pesos, es tremendamente caro. Ahora es una vez, y si no funciona no te cobran. Pero ese es el costo que tiene hoy en día ese tipo de terapia, que es así, ciencia ficción. Pero este año han pasado cosas que uno dice, oye, esto es impresionante. Había otro caso hace muy poco de un niño que tenía una enfermedad muy particular que se llama piel de cristal, que se les rompe la piel, se les despega la epidermis de la dermis, y a ese niño le hicieron una piel, su propia piel modificada genéticamente,
¿ya?
Y le cambiaron el 80% de la piel. Y ahora ya está bien, eso fue hace 21 meses. Entonces, estamos haciendo cosas que son realmente notables en ese campo. Y a eso súmale los avances en genómica, los avances en microbioma, entender cómo las bacterias...
¿Qué es microbioma?
El microbioma es el conjunto de bacterias que viven en tu cuerpo, ¿ya? Y en tu cuerpo son algunas y en mi cuerpo son otras. Están por todas partes. Tú andas acarreando más o menos 1.5 kilos de bacterias. Sí. En la piel, en la boca y en el intestino, donde está la mayoría. Y de hecho, tu cuerpo tiene más células de bacterias que células humanas. Son 30 trillones de células humanas versus 45 trillones de bacterias.
Oh, Jesus.
Entonces, son más chiquititas, por eso tú te ves macro y ellas no. El punto es que tiene una influencia gigantesca en nuestra salud y lo estamos descubriendo recién. Hoy sabemos que las personas tienen un microbioma particular que es afectado por la dieta. Por ejemplo, la gente que come muy poca fibra tiene un microbioma que se asocia más con enfermedades gastrointestinales. Y si tú cambias tu dieta, eventualmente puedes restaurar una microbiota que es más saludable.
Uh-huh.
Hay experimentos con ratones, se están empezando a hacer ensayos en humanos, donde le toman la microbiota intestinal a un ratón obeso, algo que se llama trasplante fecal, y sí, es lo que dice el nombre, literalmente es trasplante de caca, y en condiciones de laboratorio, pero así es.
No me vengas de nuevo con tu trasplante fecal.
Tal cual, y toman eso de un ratón gordo, se lo ponen a un ratón flaco, y el ratón flaco sube de peso comiendo exactamente las mismas calorías.
¿Y eventualmente se puede hacer al revés?
Y eventualmente al revés también funciona, y eso solo gracias al impacto del microbioma.
Tráeme esas fecas que hay allá, por favor.
Es impresionante lo que estamos viendo. Bueno, y eso sumarle a la genómica. Y es muy probable que en el futuro ya te empiecen a pedir un test genético como parte de los test rutinarios. Y eso va a imponer otro tipo de cosas. Por ejemplo, que el ISAPRE nunca se entere de tu genoma. Porque te lo puede analizar y puede decir, oye, este gallo viene con un gen defectuoso,
o sea,
y te sube la prima y no te dice por qué.
La preexistencia
genética.
¡Oh!
viejo, entonces,
estamos tirados.
Y bueno, en Chile hay una ley que protege tu patrimonio genético, ¿ya? La ley 29.120 protege por ley y nadie puede apoderarse de tu información genética, en parte por eso, porque te ponen un riesgo enorme con respecto a un asegurador de salud. La lucha es desigual, así que a cuidar sus genes, chiquillos.
Gabriel, estamos con Gabriel León, científico, escritor, académico, investigador, a esta altura ya tiene tantos nombres, todo lo que está haciendo. Gabriel y Stephen Hawking dicen que tenemos que ya atinar rápido, sí, claro, a colonizar o a otro poblar mundo. otro planeta.
Bueno, yo creo que claramente el planeta lo tenemos hecho pedazo.
Sí.
Hay islas gigantescas de plástico flotando en los océanos. Hemos destrozado. Fíjate que había una isla muy chiquitita en el Pacífico que tenía fosfato. Y los habitantes de esa isla vivían de peces y plantas, qué sé yo. Cuando descubrieron que había fosfato, hicieron minería tan intensiva que destruyeron la isla. Estos gallos se hicieron millonarios, pero no tenían cómo cultivar la tierra, así que empezaron a importar toda su comida. Consecuencia, hoy ese país es el más obeso del mundo y tiene la tasa de diabetes más alta del mundo. Destruyeron su ambiente y mataron su salud, ¿cachai? Y eso eventualmente nos va a pasar.
Opa.
Y bueno, tenemos que aprender de eso, evidentemente, y empezar a pensar en movernos a otro lado. Marte se viene fijo en el horizonte y es muy probable que en 25 años más una misión a Marte. Estamos hablando.
Igual sonó como horóscopo. Marte se viene
fijo. Marte retrógrado. Ojo, si eres Libra, ten cuidado. Número de la suerte: 25 por los años del rock and pop. Sí, pues entonces en el horizonte está Marte. No miren al horizonte, no es que esté Marte ahora, es una metáfora. Pero es muy probable que estemos allá y el plan de Elon Musk es muy probable que funcione. Entonces no me extrañaría que 25 años más estemos comentando el primer viaje a Marte, que va a ser un hito en la historia de la humanidad. Y eventualmente establecer una colonia, evidentemente para no hacerlo pedazos, aprendiendo las lecciones de un planeta que ya estamos destruyendo. Ahora, mi impresión es que vamos a controlarnos. Yo creo que se tomó conciencia del enorme impacto que estamos generando en el planeta y esto va a detenerse. Los efectos no, pues hay una inercia ahí, pero me tinca a mí que vamos a cambiar nuestra forma de actuar con respecto al planeta.
Sí, ¿y cómo? Tú dices, pero igual sigue subiendo la temperatura planetaria. Sí, no, o sea, es que ya no sé si tenemos.
El efecto lo vamos a ver porque esto trae una fuerza que, aunque tú detengas de acelerar, va a seguir moviéndose. Eso,
sí,
va,
sí,
eso.
Sí, sí.
Pero, por ejemplo, el hecho de que estemos prohibiendo las bolsas de plástico.
Sí.
El hecho de que hoy en día producir energía eléctrica para Chile es una realidad. Chile, ojo, nuestro país va a empezar a vender energía eléctrica fotovoltaica.
Tal cual.
Pasamos de un país que dependía completamente de energía extranjera a vender energía, lo que era una locura hace 15 años atrás. Entonces nuestra forma de usar la energía cambió, sin destruir tanto el planeta, ¿cierto? Los autos eléctricos van a empezar a bajar de precio porque las baterías van a bajar de precio también y van a ser más eficientes. Hoy en día un auto eléctrico ya tiene más autonomía que un auto a benzina. Y ya alcanza velocidades similares, ¿ya? Lo que faltan son cargadores, muchas veces no hay donde cargarlo.
Exacto.
Pero a medida que sean más comunes, esto va a ser también más común. Entonces me da la impresión de que vamos a generar los cambios necesarios para detener, para seguir poniéndole energía a esto. Pero sin lugar a dudas que va a seguir subiendo en temperatura porque ya viene con inercia. Entonces va a tomar tiempo que se. Es un tren que dejó de acelerar, pero se sigue moviendo.
¡Qué excelente! Gabriel León, ¿qué se viene para el futuro en términos de libro?
Oh, yo.
O sea, ya sé que.
Yo con novedades, porque viene la cuarta
reimpresión.
Pero me toca entregar el manuscrito de La Ciencia Pop 2 ahora en unos meses más, así que en el verano me voy a dedicar. Ya tengo una carpeta con historias para contar nuevas, que están algunas fascinantes. No son historias que son realmente increíbles.
No puedes adelantar nada.
No puedo adelantar nada, pero son. Va a estar fascinante, a mí me encanta. Así que en el verano me voy a dedicar a escribir. Y un libro para niños también.
¿Cómo? ¿Y acercando a la ciencia?
Sí, preguntas que hacen los niños. Tú que tienes una hija.
Sí, pues.
De repente salen algunas preguntas.
Tengo una hija y un hijo.
Bueno. Los cabros chicos tipo 4 o 5 años se mandan unas preguntas.
¿Pero no te acordás que había cuando quizás
el
por qué?
Bueno, la idea es hacer eso, pero con preguntas de niños chilenos.
Buena.
Que ya recolecté, tengo una carpeta con 15 preguntas. ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué se paran los pelos cuando hace frío? ¿Por qué se me arrugan los dedos en el agua?
Bacán.
Entonces, para que los papás, porque muchas veces uno queda colgado, po. Entonces, sí, para que puedan contestarle a los niños y para que los niños también vean una explicación ahí con dibujo.
Y había otro, el libro. Que un amigo mío lo tenía, que era hijo de un. Porque no había tantas cosas gringas como ahora.
No,
y era hijo de un sobrecargo, o sea, de un piloto, y traía libros de preguntas y respuestas de Charlie Brown, puede ser,
sí,
que
claro,
había.
Sí,
también
sí,
era muy bueno.
La idea es hacer algo parecido a eso, pero con preguntas locales. Y esa también está en carpeta para el 2019.
Perfecto.
Así que no, súper contento con eso, muy feliz, grabando un par de proyectos audiovisuales. Ahora grabamos un teaser para una serie sobre los naturalistas europeos que vinieron a Chile en el siglo XVIII-XIX.
Los que venían con los navegantes.
Vino Darwin,
sí,
vino Guy, vino Filippi, vino Rudolfi, y ellos establecieron parte importante de lo que es la ciencia chilena hoy en
supuesto.
Día. Y se va a postular al CNTV, esa serie, yo soy conductor de esa serie, que recrea la vida de estos naturalistas europeos en Chile. Un proyecto muy lindo, Alejandro
Qué bueno.
Carrasco. El Ale Carrasco está ahí en la dirección y la Marianela Velasco en la investigación periodística y histórica. Así que se viene súper entretenido el otro año.
Excelente, Gabriel, te pasaste por venir. Estuvimos un buen rato conversando. Me hubiera quedado otra hora más preguntándote cosas. Para la otra.
Que esté muy bien.
Grande, Gabriel.
Buen todo esto,
igual para ti, en el contexto de los contextos, en el contexto de los 25 años de la Rock and Pop. RP25, hacemos un corte y ya volvemos acá, a la 94.1.